Rizzo, soy médica del Hospital Austral de la provincia de Buenos Aires y antes que nada quería agradecerles a todos por venir y agradecer la invitación por parte de la provincia de Misiones. Y bueno, contarles un poquito de qué se va a tratar esta charla. Se vio que de un grupo de adolescentes embarazadas, el motivo más frecuente por el cual ellas creían que habían quedado embarazadas había sido porque no sabían que podían quedar embarazadas con su primera relación sexual. Entonces, ante esta ignorancia acerca de esta posibilidad, bueno, creo que estamos todos de acuerdo que la educación es algo fundamental y, bueno, un primer paso quizás fue generar este espacio para poder concientizarnos todos acerca de esto y también, bueno, hablar un poquito de las posibilidades y los métodos que tenemos para protegernos de esto. Bueno, voy a hablar un rato y después obviamente va a haber un espacio para preguntas, que estoy más que agradecida si tienen preguntas y podemos resolver esas inquietudes. Y sobre todo antes quería decirles también que esto quizás es una primera parte. La idea es que nos concienticemos todos acerca de esto, pero después saber que no es simplemente una jornada, sino ponerle a todos ustedes la inquietud para que después en sus casas, en el colegio, con sus amigos, con la familia, con los médicos, busquemos la posibilidad de hablar de estos temas. Bueno, voy a empezar. Bueno, antes que nada, definir un poquito la adolescencia. El inicio de la adolescencia se marca, es aproximadamente entre los 10 y los 14, 15 años, y se marca con la primera menstruación en las mujeres, y eso se llama menarca, y la espermarca en los hombres, que es la primera eyaculación. Eso hablaría de que nuestro cuerpo está ya preparándose para lo que es la concepción, para poder crear vida. Pero todos sabemos que a los 10 a 15 años es una edad muy temprana para realmente estar preparados para esto, no solo en cuanto a lo físico, sino en cuanto también a lo psicosocial, ¿sí? No creo que ninguno de acá cree que está preparado para traer un hijo al mundo, criarlo, y justamente el fin de la adolescencia se marca más bien con la preparación y el desarrollo psicosocial, en el cual uno adquiere la capacidad de independizarse del grupo familiar. Y quizás recién es ahí el momento en el cual uno realmente está capacitado en la integridad para traer un hijo al mundo y poder encargarse de eso. Entonces, bueno, sobre todo saber que quizás la adolescencia no es el mejor momento y la mejor situación para traer un hijo al mundo y, bueno, volver a darle importancia a todo lo que es este momento de la vida, que es una etapa en la cual uno está adquiriendo capacidades, se está desarrollando, bueno, y es un proceso de formación. Importante también que dentro de las familias le volvamos a dar importancia a lo que es la vida familiar, la pareja. Bueno, acá vemos algunas fotos en el cual yo creo que quizás estemos todos de acuerdo en que la mejor situación para que un hijo llegue a nuestras vidas es un entorno en el cual hay una pareja, una familia. Bueno, y sobre todo que sea un hijo deseado, un hijo buscado. Siguiente. Bueno, un poquito en cuanto a las estrategias, revalorizar la importancia del componente afectivo en la vida de los seres humanos y las relaciones entre sí. Entonces, volver a darle importancia a esto, a la afectividad, que no es simplemente una relación sexual, sino también todo el componente afectivo que la relación debe tener. Favorecer el mayor conocimiento y la relación con el propio cuerpo como elemento de autoestima y de sustento del autocuidado en la salud. Es decir, nosotros también para protegernos tenemos que saber cómo funcionamos. Entonces la idea de esta charla también es dar un poquito un conocimiento médico acerca de cómo funciona el cuerpo, y una vez que sabemos cómo funcionamos, también sabemos cómo poder protegernos y cuidarnos. Favorecer la adopción de conductas sexuales placenteras, conscientes, responsables y libres. ¿Sí? Saber que nosotros somos dueños de nuestro cuerpo y nadie nos puede decir cuándo o cómo empezar la vida sexual. Propiciar la comunicación en la pareja y en la vida familiar, promoviendo relaciones equitativas y horizontales. Siguiente. Bueno, vamos a empezar entonces la charla hablando un poquito de lo que es la anatomía femenina y la anatomía masculina. Y quizás la siguiente diapositiva es un poco fuerte, pero es también para romper el hielo y poder hablar de estos temas sin restricciones, sin tabú, hablar propiamente con las palabras correctas y con las imágenes correctas. Siguiente. Bueno, la anatomía femenina está dividida en genitales externos y en genitales internos. Estos son los genitales externos y, como ven, la zona de más afuera son los labios mayores y la zona más interna son los labios menores. El himen es esa repliegue de mucosa que se encuentra en el medio que puede estar, digamos, perforado de diferentes formas, de forma natural, y esto permite, digamos, el acceso a la cavidad vaginal. Siguiente. Por otro lado, dijimos que tenemos los genitales internos. Los genitales internos constan de los ovarios, que son esas dos bolitas más claritas que tenemos ahí a los costados, que están unidos con el útero, que es lo que queda en el medio, a través de las trompas, que son esas dos tubos que comunican los ovarios con el útero. Siguiente. Bueno, y un poco sobre la anatomía masculina. Siguiente. La anatomía masculina también tiene los genitales externos e internos, y acá en la fotito podemos ver que tenemos los testículos, que son esas bolitas amarillas que tenemos ahí, que están recubiertos de una bolsita que se llama escroto, y los testículos están comunicados a través de unos conductos con las vesículas seminales y la próstata, y todos esos órganos generan secreciones, y a través del conducto que viaja por el pene se puede expulsar, digamos, la secreción que genera. Siguiente. Bueno, ya pasamos la parte de lo gracioso. Y ahora vamos más bien a hablar de cómo funciona por dentro el ciclo femenino y el ciclo masculino. Siguiente. La idea de hablar de esto, del ciclo femenino, es poder responder quizás alguna de las preguntas que nos surgen frecuentemente. ¿Qué es la menstruación? ¿Qué es lo que duele? ¿De dónde aparece? ¿Por qué aparece una vez al mes y no más? ¿Por qué a veces no aparece y qué pasa si no aparece? ¿Y por qué en algunas personas puede ser más abundante que en otras? Y quizás otras preguntas o inquietudes que tengan. Siguiente. Bueno, la fisiología femenina es un poco complicada. La idea es que todos lo podamos entender, así que hacerlo de forma clara. Y obviamente, si no se entiende nada, prefiero que me lo digan y lo volvemos a ver, ¿sí? Bueno, la primera parte de lo que es el ciclo femenino empieza en la cabeza, en dos sectores de la cabeza que se llaman hipotálamo y hipófisis, y esos sectores del cerebro producen hormonas. Entonces el hipotálamo va a producir una hormona que se llama GnRH, y esa hormona va a estimular la hipófisis para producir dos hormonas que son FSH y LH. Ahora, ¿qué pasa? Esto sucede en forma de ciclos. Entonces, este dibujito que tenemos abajo representa un mes. Entonces, como pueden ver, la primera parte del mes, la FSH es más alta que la LH. Y en el medio del mes, específicamente en el día 14, hay un pico de LH, que es ese pico amarillo que ven ahí en la mitad. Entonces, a partir de esto se condiciona todo lo que va a aparecer en la mujer y por qué aparece una vez por mes. Siguiente. Bueno, entonces dijimos que el hipotálamo estimulaba la hipófisis generaba hormonas y las hormonas lo que van a hacer es estimular a los ovarios también a producir diferentes cosas. El ovario, por un lado, va a generar la maduración del ovocito. Nuestros ovarios están llenos de unas células que se llaman ovocitos que se van a ir madurando durante cada ciclo. Entonces, gracias al estímulo de esas hormonas, el ovocito va a pasar por un momento de maduración, que empieza siendo un folículo, va aumentando su tamaño hasta que el folículo está maduro, y el día 3, el día 14, ese día que teníamos el pico de la hormona LH, ese día se produce la ovulación. La ovulación hace que se rompa el folículo, que salga el ovario, el óvulo, y a partir de eso, la ovulación va a ser la generadora de la capacidad de concepción. Siguiente. Bueno, y otra de las funciones del ovario es también producir otras hormonas que se llaman estrógeno y progesterona. La FSH, ven ahí arriba, les puse un cuadrito para recordarlo. La FSH, que era la que estaba más alta durante toda la primera parte del ciclo, va a estimular la producción de estrógeno por parte de los ovarios. Y la LH, que es la que está más alta en toda la segunda parte del ciclo, va a generar la producción de progesterona. Siguiente. Bueno, y el útero también responde a todos estos estímulos hormonales. El estrógeno, que era la de la primera parte, produce la proliferación del endometrio, que es la capa más interna del útero. Este endometrio se va haciendo más gruesito, y adquiere la capacidad de la implantación de un óvulo fecundado. A partir de la segunda parte, el endometrio, que ya está gruesito, empieza a llamarse endometrio secretor. Es decir, que no solo está más gruesito, sino que empieza a producir cosas que van a ser favorables para que el ovocito que se fecundó pueda mantenerse vivo y empezar a crecer. Siguiente. Bueno, entonces acá tenemos el resumen de todo lo que pasa en todos los niveles. En el nivel del cerebro, que habíamos dicho las dos hormonas, después en el nivel ovárico, que por un lado tenemos el desarrollo del ovocito y por otro lado tenemos la producción de hormonas, y en un tercer nivel todo lo que pasa en el endometrio, que es la capa más interna del útero. Como ven, el ciclo femenino es bastante complicado. Tenemos todos los meses 12 etapas en las cuales predominan diferentes hormonas, así que si después nos dicen que las mujeres somos complicadas, ya sabemos que somos complicadas desde el ciclo femenino, o sea, tenemos motivo. Siguiente. Entonces, ¿qué es la menstruación? La menstruación, dijimos que el útero se va engrosando y se va poniendo cada vez más complejo, y cuando termina el ciclo, todo eso que se engrosó, toda esa pared, se libera, se cae. Entonces, eso que se cae en forma de menstruación. ¿Por qué duele y qué es lo que duele? El útero, para poder liberarse de todo eso, tiene que contraerse. Y al contraerse, eso duele. Es como si fuera una contracción de parto, pero como el útero es chiquitito, es menos doloroso que una real contracción de parto. Entonces, cuando decimos que nos duelen los ovarios, en realidad no es tan así, no están doliendo los ovarios. En ese momento los ovarios no están ni siquiera funcionando. Lo que está doliendo es el útero. ¿Por qué aparece una vez al mes? Bueno, esto ya lo respondimos. Todo lo que es el ciclo hormonal, ya desde el cerebro, está destinado a ser cada mes a repetirse. Entonces esa es la causa por la cual una vez al mes aparece. ¿Qué pasa si no aparece en algún mes? Bueno,